italiano comenzamos este primer espacio del curso de acceso del día de hoy. Nos acompaña la profesora María Teresa Navarro. Buenos días.
Buenos días.
Y la profesora Conchita Turina. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Vamos a hablar hoy del verbo italiano. Vamos a tener dos programas sobre el verbo italiano. Y este va a ser el primero. ¿Van a ser dos o van a ser tres, María Teresa?
Van a ser tres.
Van a ser tres. Bueno, pues entonces nos será lo mismo. Hoy será el primero y vamos a hablar de temas, de presente, formas y uso. Pero, ¿cómo se va a abordar este programa de gramática italiana?
Bueno, pues diciendo en primer lugar que somos conscientes de que este tipo de programas dedicados exclusivamente a temas gramaticales pueden resultar, y de hecho resultan un poco áridos. Pero consideramos que son necesarios, por eso los programamos, porque así lo son para presentar de forma sintética y estructurada unos contenidos que pueden resultar de difícil comprensión y asimilación.
Bien, pues ¿cuál va a ser el primer aspecto de la conjugación del que vais a tratar?
En primer lugar, vamos a tratar las irregularidades morfológicas, es decir, las irregularidades de las formas del verbo. Nos gustaría recordar que la gramática italiana es bastante compleja porque históricamente refleja las estructuras de la lengua escrita y no de la lengua hablada, ya que durante muchos siglos los italianos escribían en italiano pero hablaban en dialecto. En la primera parte del programa haremos un repaso de las irregularidades morfológicas, como hemos dicho, las más frecuentes, de modo que el alumno recuerde que debe aprenderlas para hablar italiano con corrección. En la segunda parte abordaremos los usos de los tiempos verbales, intentando familiarizar al alumno con la sintaxis de la lengua a través de los tiempos de presente, que son los que encierran menor dificultad.
Pues vamos a pasar a la conjugación del verbo italiano.
En principio, el sistema verbal del italiano posee tres conjugaciones, que como en español, se diferencian por las desinencias, es decir, las terminaciones del infinitivo. Are para la primera conjugación, ere para la segunda y por último, ire para la tercera. En la segunda conjugación, no obstante, hay verbos en los que el acento recae en la vocal del tema verbal, por ejemplo, leggere, y otros en los que el acento recae en la vocal de la desinencia, temere. Ello se debe a que el italiano reunió en una sola conjugación lo que en latín, que había cuatro conjugaciones, eran dos conjugaciones diferentes.
¿Y qué se entiende por verbos irregulares?
Pues son los verbos que en la conjugación o flexión de sus tiempos no siguen el esquema típico de la conjugación a la que pertenecen. Las irregularidades de los verbos italianos se presentan desglosadas en grupos distintos. Irregularidades de los tiempos de presente, irregularidades de los tiempos de pasado e irregularidades de los tiempos de futuro. Cada grupo es autónomo y presenta una serie de irregularidades comunes a todos los tiempos del grupo, pero diferentes a los de los demás grupos. Es decir, que los tiempos de presente manifiestan irregularidades distintas a las de los tiempos de pasado y a las de los tiempos de futuro. Las irregularidades de presente se dan siempre en el tema verbal, ya que las desinencias son comunes tanto para los verbos irregulares como para los verbos irregulares.
Bien, antes de pasar a tratar de las irregularidades de presente, ¿podemos decir qué expresa el presente?
Pues el tiempo verbal indica el momento en el que se realiza la acción. Y si ésta se desarrolla, viene en el presente, el pasado o el futuro. El presente indica o expresa una acción o un estado actual que se realiza en el momento en que se habla. Por ejemplo, vedo, veo, parlo, hablo.
¿Y cuáles son los tiempos verbales en los que son visibles las irregularidades de presente?
Las irregularidades de presente se encuentran en los tiempos presentes del modo indicativo, del modo subjuntivo y del modo imperativo. Es decir, en el presente indicativo, en el presente subjuntivo y en el presente imperativo.
¿Empezamos viendo entonces las irregularidades que se presentan en la primera conjugación?
Sí, por lo que se refiere a la primera conjugación, la de los verbos con desinencias en are, como ya hemos dicho, como ya sucedía en latín, presentan pocos verbos irregulares. Y hay que distinguir entre verbos regulares, pero que presentan modificaciones de tipo gráfico, y verbos propiamente irregulares, como andare, fare, stare.
¿Cuáles son, pues, los verbos regulares que presentan modificaciones de tipo gráfico?
Pues son varios y se pueden clasificar de la siguiente manera. Vamos a analizar los distintos grupos. Según la terminación, los verbos terminados en care, gare y scare cuya irregularidad gráfica consiste en que introducen la grafía H entre la consonante del tema verbal y las vocales E, I, con objeto de mantener el sonido velar a lo largo de toda la conjugación. Es una modificación gráfica similar a la U española ante las vocales E, I también, en palabras como guerra o guijarro, para mantener también el sonido velar. Por ejemplo, el verbo cercare se conjuga cerco, cerchi, cerca, cerchiamo, cercate, cercano. En la segunda persona, cerchi necesita esa introducción gráfica de la H para mantener el sonido velar, y lo mismo en la primera, en la persona cerchiamo, primera del plural. El verbo, pongo otro ejemplo, el verbo pagare, pago, paghi, paga, paghiamo, pagate, pagano. Sucede lo mismo en las personas paghi y paghiamo. Otro, un segundo grupo sería, según la terminación, también los verbos terminados en ñare, escrito G-N-A-E y la terminación are. Pueden presentar una doble forma gráfica, manteniendo o perdiendo la I, pero conservando la misma pronunciación. Por ejemplo, el verbo soñare sería noi soñamo, escrito sin I, o noi soñamo, escrito con I, pero con la misma pronunciación.
Otros grupos de verbos que correspondería, por ejemplo, al un tercer apartado, serían los verbos terminados en chiare, sciare y giare, que conservan el sonido palatal a lo largo de todas las formas del presente. Es decir, por ejemplo, un verbo como cominciare se conjuga de la siguiente manera: comincio, cominci, comincia, cominciamo, cominciate, cominciano. O, por ejemplo, un verbo como mangiare: mangio, mangi, mangia, mangiamo, mangiate, mangiano. Un quarto gruppo integraría a los verbos terminados en iare con i atona, es decir, con i no acentuada. Estos verbos contraen esta i con la i de la desinencia en la segunda persona del presente indicativo, por lo que esta se pierde. Es decir, en un verbo como studiare decimos studio, studi, con una sola i. O un verbo como odiare, odio, odi. Contrapuesto a estos verbos terminados en iare con i átona, tenemos otro grupo que son los verbos terminados en iare con i tónica, es decir, con i acentuada. Estos sí que mantienen la i en la segunda persona. Es decir, el verbo spiare, spio, spii, es decir, o sciare, el verbo schiar, scii.
¿Y cuáles serían entonces los verbos propiamente irregulares de la primera conjugación?
Pues son los verbos que presentan más de una raíz en el tema, como por ejemplo el verbo dare, el verbo stare, el verbo andare y el verbo fare. Son verbos que presentan múltiples irregularidades en los tiempos de más uso, como son el presente, el participio y el pasado remoto. Para el estudio de estos verbos recomendamos que se consulte toda la conjugación en cualquier gramática. Sin embargo, hay algunos verbos compuestos de stare, como el verbo prestare, costare o sostare, que significa pararse, que siguen la conjugación regular.
Bien, pues ya hemos visto las irregularidades de la primera conjugación. Podemos pasar a ver qué sucede con los verbos de la segunda.
La segunda conjugación es la que presenta mayor número de irregularidades, porque históricamente, como ya hemos dicho, en la segunda conjugación italiana convergen los verbos de la segunda y la tercera conjugación latina.
Las irregularidades en los tiempos de presente son de distinto tipo, y vamos a empezar por las que atañen a la pronunciación.
Sí, es el primer gran grupo. Son las que se producen en los verbos terminados en cere, scere y gere. En este caso, se diferencian de los de la primera conjugación, que introducía una modificación gráfica para mantener el sonido del infinitivo. Y no, al no producirse esta modificación gráfica, en algunas personas encontramos el sonido velar, como por ejemplo en la primera persona del verbo conoscere, conosco, y en otras el sonido palatal, como por ejemplo en la segunda persona, conosce. Voy a poner otros ejemplos. Por ejemplo, el verbo vincere, vencer. La primera persona es vinco, pero la segunda, vinci, la tercera, vince, y las de plural son vinciamo, vincete, y la tercera de plural vuelve a recuperar el sonido velar, vincono.
Bien, ahora podemos tratar las irregularidades morfológicas, que parece que estas irregularidades son más complejas, ¿no?
Sí, las irregularidades morfológicas son efectivamente las más complejas, ya que son de diversos tipos. En primer lugar, podemos tratar los verbos con diptongos móviles en el tema en los que la vocal tónica diptonga. Es decir, verbos como sedere. Tenemos siedo, siedi, siede. Sediamo, sedete, siedono. Es decir, que vemos que cuatro personas diptongan y, sin embargo, la primera y la segunda del plural se mantienen iguales. O el verbo potere, por ejemplo. Posso, puoi, può, possiamo, potete, possono. Luego hay otro tipo de irregularidades, como en los verbos en los que se produce un proceso de metátesis en la raíz, es decir, un cambio de lugar en las consonantes temáticas. Por ejemplo, el verbo togliere, quitar, tenemos la introducción de la forma tolgo, esa G que no estaba en la vocal temática. Tolgo, togli, toglie, togliamo, togliete, tolgo, ¿no? Y de la misma manera se conjuga también spegnere. Por otra parte, tenemos también verbos en los que se produce un proceso de epéntesis en la raíz, es decir, que se añade un fonema consonántico nuevo que no está presente en el infinitivo. Infinito es como se dice en italiano, ¿no? Por ejemplo, el verbo tenere. Primera persona. Tengo, tieni, tiene. Teniamo, tenete, tengo, ¿no? Es decir, en la primera del singular y en la tercera del plural tenemos esta forma epentética. O, como el verbo rimanere, que se conjuga de la misma manera. Rimango, rimani, rimane. Rimaniamo, rimanete, rimango, ¿no?
Otro grupo, que sería el cuarto, son los verbos en los que se produce un fenómeno de palatalización. Por ejemplo, el verbo volere. La primera persona es voglio, palatalizado, vuoi, vuole, vogliamo, palatalizado también, volete y vogliono. Un quinto grupo sería los verbos que pierden la R, es decir, que tiende a desaparecer esta R en posición intervocálica. No son muy frecuentes, pero, por ejemplo, el verbo parere tiene una forma que es paiono. Y el sexto grupo sería los que introducen cambios vocálicos en el tema verbal. Son verbos muy frecuentes, como udire, odo, odiode, udiamo, udite, odono, uscire, esco, esci, esce, usciamo, uscite, escono, o dovere, devo, devi, deve, dobbiamo, dovete, devono.
¿Y cuáles son los verbos muy irregulares de esta segunda conjugación que presentan pues más de una raíz en el tema?
Pues digamos que los más usados son, por ejemplo, venire y sus compuestos. Divenire, pervenire, prevenire, sopravvenire. También dire y sus compuestos. Disdire, contraddire, maledire, ridire. Salire y sus compuestos. Asalire, risalire, etc. Y recomendamos que, para no dar toda la conjugación aquí, que vean la conjugación de estos verbos en cualquier gramática.
Pues vista ya la segunda conjugación, podemos pasar a la tercera. Bueno, a la tercera y a la última.
A la tercera y a la última. La tercera conjugación incluye un tipo de verbos llamados incoativos. Esto significa que son verbos que indican el inicio o comienzo de una acción. Los verbos incoativos han conservado una irregularidad que ya se daba en el verbo latino y que se ha mantenido en italiano en el presente de indicativo, de subjuntivo y de imperativo, y que consiste en la inclusión de un tipo de sufijo llamado infijo que normalmente se encuentra solo en cuatro personas del verbo: la primera, la segunda, la tercera persona de singular y la tercera de plural. En un verbo tan conocido y tan usado como capire, el presente de indicativo presenta este paradigma. Capisco, capisci, capisce, capiamo, capite, capiscono. Como capire se utilizan otros verbos como finire, colpire, costruire, ferire, pulire, sostituire y tradire, por ejemplo.
¿Y existe algún tipo de verbo que tenga características especiales, bueno, que se puedan comentar ahora?
Sí, son los que los italianos llaman verbos sovrabbondanti, es decir, verbos con formas muy parecidas, pero correspondientes a diferentes conjugaciones que tienen distinto significado, pero que coinciden en algunas personas del verbo. Por ejemplo, el verbo arrosare, de la primera conjugación, que significa hacer que alguien se ponga colorado, y el verbo arrosire, que significa ponerse colorado uno mismo. Luego, el verbo fallare, por ejemplo, que significa pues caer en el error, ¿no?, equivocarse, o el verbo fallire, que significa quebrar. Luego, imboscare, por ejemplo, que significa esconderse, o imboschire, que significa pues replantar un bosque, ¿no? Sfiorare, que significa tocar muy ligeramente, rozar ligeramente, y sfiorire, que significa appassire en italiano, marchitarse.
Bueno, pues hasta aquí hemos visto las irregularidades y vamos a pasar ahora a tratar el uso del presente.
Bien, pues además de expresar una acción que se desarrolla, como ya hemos visto, en el momento en el que se habla, el presente se utiliza también en otros casos que analizaremos rápidamente. Existe el llamado presente general, que se utiliza en proverbios y sentencias. Chi va piano, va sano e va lontano.
Y además del presente llamado general en italiano, ¿hay otros usos de presente?
Sí, el presente se puede encontrar con las siguientes funciones. Lo que se conoce como presente habitual, que indica una acción que se repite habitualmente. Mangio poco, es decir, es un hábito, ¿no? Comer poco, como poco. El presente histórico, que es propio de la narración. Cesare reúne al ejército, es decir, César reúne al ejército, en vez de utilizar un pasado, ¿no? Y luego el presente con valor de futuro. Vieni domani, que también utilizamos en español. Vienes mañana.
Bien, ¿se podría decir ahora algo respecto a las diferencias existentes en el uso del imperativo?
Sí, porque hay una diferencia fundamental entre el español y el italiano. Se da en el uso de la forma del imperativo negativo de segunda persona de singular. En este caso, el italiano se sirve del adverbio de negación non más la forma del infinitivo del verbo correspondiente. Non cantare es en español no cantes. En el caso de que esta forma negativa sea utilizada junto con un pronombre personal, el italiano admite dos posibilidades de uso. O bien una forma enclítica, es decir, una forma en la que el pronombre aparece unido al infinitivo, non dirlo, o bien una forma proclítica, en la que el pronombre se coloca entre la negación y el verbo, non lo dire. En tal situación, el español solo admite una posibilidad, que es la forma proclítica, no lo digas. En el uso de la segunda persona del plural, el italiano utiliza la forma regular, tacete, callad, mientras el español admite precisamente junto a esta forma regular, callad, la forma perifrástica de infinitivo más preposición, a callar.
¿Podemos ver ahora cómo se usan en italiano algunos verbos muy comunes de la primera conjugación?
Sí, vamos a hacerlo dando simplemente algunos ejemplos. Por ejemplo, el verbo andare. El verbo andare se utiliza también con valor intransitivo de dirección hacia un lugar. Por ejemplo, vado a Parigi, es decir, voy a París. Pero también se puede utilizar con la forma andarsene, me ne vado, quiere decir que me voy de aquí, del lugar en el que estoy, ¿no? O también se puede utilizar con un tipo de refuerzo, andare via, ora vado via, es decir, ahora me voy. Y este refuerzo es un refuerzo heredado de la forma latina ire viam. Stare, el verbo stare, comparte con el verbo essere algunas funciones, por ejemplo, como la de valor de estar en un lugar. Podemos decir, sono a Madrid, estoy en Madrid, o sto a Madrid, estoy en Madrid. Y stare también se usa con otras funciones, como las de los siguientes ejemplos, que se refieren generalmente a posiciones del cuerpo. Stare in piedi, estar de pie, stare in ginocchi, estar de rodillas. O también para definir un estado de salud. Sto bene, sto meglio. Usado con adverbio, no con adjetivo o participio. Esto es importante. Y en ese caso es igual que en español. Estoy bien, estoy mejor. Sin embargo, cuando lo utilizamos con un adjetivo, lo que diríamos en español, estoy cansado, en italiano la fuerza tendríamos que utilizar el verbo essere. Sono stanco. También, stare es un verbo que se suele utilizar con el gerundio. Sto studiando, sto leggendo. Y solemos encontrar también stare en frases como stare, más preposición a, más infinitivo. Es decir, está a guardar quién viene. Para lo que en español utilizaríamos el gerundio, está mirando quién viene. Finalmente, se usa también para expresar que se está a punto de empezar algo. En questo momento, stavo per partire. En este momento, estaba a punto de marcharme.
Y ya para terminar nuestro programa, vamos a hablar de concordancia, de la concordancia de los tiempos de presente en las oraciones subordinadas.
Un repaso muy rápido. Cuando en la oración principal hay un presente de indicativo, el verbo de la oración subordinada dependerá de si la acción que expresa la subordinada es contemporánea a la de la principal, es anterior o es posterior. Cuando ambas acciones son contemporáneas, si el verbo de la principal está en presente, el de la subordinada estará en presente de indicativo, so que e qui, o en presente de subjuntivo. Non so se sia qui. Si la acción expresada por la subordinada es posterior, podrá estar en presente de indicativo, so che viene domani, en presente de subjuntivo, non so se venga domani, o en futuro de indicativo, so che verrà domani. Y si la acción expresada por la subordinada es anterior, podrá estar en imperfecto de indicativo, so che veniva, en imperfecto de subjuntivo, non so se venisse, o en pretérito perfecto, so che è venuto.
Bien, hemos tenido hoy el primer programa que hemos dedicado a los verbos. Hemos dicho al principio que tendremos tres. ¿Algo más que comentar y ya para despedirnos?
Pues simplemente, ¿vale? Efectivamente, como tú has dicho, vamos a tener tres programas dedicados al verbo italiano. El de hoy hemos tratado los temas de presente, sus formas y usos. En el siguiente, que será el 22 de enero, trataremos el verbo italiano 2, temas de pasado, formas y usos. Y posteriormente trataremos el verbo italiano 3, temas de futuro, formas y usos.
Pues así nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y a ustedes también por acompañarnos.
Pues gracias.
Gracias.